10, 20 minutos, vamos a charlar un ratito. Tiene una agenda siempre muy, muy ajustada, pero se ha hecho este momento para charlar con la radio pública, la ministra de Salud de la provincia del Chaco, la doctora Carolina Centeno. Carolina, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen
día. Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero en principio quiero ir por el anuncio que hizo la ministra Bisotti respecto de la tercera dosis del refuerzo de la vacuna contra la COVID y cómo se va a instrumentar aquí en la provincia, si es que acaso ya hay algún avance en eso.
Sí, así es. Particularmente lo que se decidió en el último COFESA fue poder avanzar en un tercer refuerzo en este caso. Recordemos, hasta el día de la fecha tenemos esquema primario y dos dosis de refuerzo. El esquema de primario para la mayor parte de la población son dos dosis de la vacuna contra el COVID y en algunos casos particulares o especiales son tres dosis, y luego tenemos hoy habilitados dos refuerzos, la colocación de dos refuerzos, siempre con el intervalo requerido mínimo, que son 4 meses o 120 días entre cada uno de ellos. Ahora se habilitó el tercer refuerzo para aquellas personas que ya tienen el segundo refuerzo colocado y han pasado más de 120 días o 4 meses de la última. Cabe remarcar que no va a ser para toda la población en la primera instancia, que este tercer refuerzo principalmente va a estar destinado a una población priorizada, denominamos nosotros, que tiene que ver con personas de 50 años o más, con personas de 18 años o más con factores de riesgo. Estos factores de riesgo ya los conocemos: enfermedades pulmonares crónicas, renales, obesidad mórbida, cardiopatías o cualquier otra enfermedad que produzca también una enfermedad de base o una comorbilidad, le decimos nosotros, las personas inmunocomprometidas a partir de los 12 años, el personal de salud, independientemente de la edad, entra como población priorizada, el personal estratégico, ahí ingresan Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y las personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada, como por ejemplo lo que son las residencias de adultos mayores o también conocidos como geriátricos. Esa es la población que ingresa al tercer refuerzo, recordemos, con 4 meses o más días colocada la última dosis de refuerzo, que en este caso es el segundo, y también que se recomienda para este tercer refuerzo la vacuna Moderna o la vacuna Pfizer, que son las vacunas a ARN mensajeros que están comprobadas, que producen un aumento de las defensas en el sentido de lo que se necesita para poder tener un nivel adecuado de anticuerpos y seguir defendiéndonos contra el COVID, que no ha desaparecido, que tenemos aún casos, pero que cada vez tenemos menos internados, menos fallecidos, que esporádicamente tenemos algunos casos graves, que tenemos muy pocos casos activos, pero no hay que descuidarnos nunca, así que esta es una medida que nos parece fundamental siempre promover y recordar.
Bien, vos sabés que hablaba con una amiga, ella vive en Madrid y me contaba cómo es que allí también están de vacunación. En el caso de ellos es el segundo refuerzo contra la COVID y decían que es una cepa nueva. Me contaba que es una cepa nueva, es contra una nueva cepa del Omicron. Vos decís que aquí siguen siendo Pfizer y otras las que están en condiciones de cubrirnos. ¿Contra esas cepas llegaron a la Argentina o en realidad, bueno, es otro el cuadro de situación?
Es un cuadro de situación en el sentido de que son las mismas marcas, pero tienen lo que se denomina la vacuna bivalente. La vacuna bivalente es la que incorpora la cepa nativa de Omicron y la cepa BA.1 o la BA.4, que son las cepas que se manejaron como cepas pandémicas, digamos, o cepas que produjeron algunos brotes diferenciados, y la Organización Europea de Salud ha determinado que en los países europeos se vacune con la bivalente. Por el momento aquí en Argentina no se ha considerado vacunar con la bivalente, se ha considerado vacunar con las mismas vacunas que nosotros estábamos sosteniendo la vacunación, y particularmente entendemos que esto se da en el sentido del refuerzo, no para proteger contra las variantes de Omicron, que sabemos que existieron y existen, sino para sostener el nivel de anticuerpos protectores, porque sabemos que hay una protección cruzada entre la variante nativa o la variante natural de Omicron y el resto de las variantes. Particularmente, lo que tiene la vacuna no es solamente la cepa de Omicron en sí misma, sino que es la variante de COVID en su en, en, en su conformación natural, como decíamos antes, ¿no? Lo importante es que las personas puedan sostener, hay personas que ya de estos grupos etarios, y por eso no se amplía a toda la comunidad, de estos grupos etarios ya han pasado más de 6 meses de su último refuerzo, y lo que sí sabemos, y está demostrado científicamente, es que los anticuerpos con el correr de los meses caen. Y lo más importante es que estas personas estén protegidas específicamente, por lo tanto se van a aplicar las vacunas que venimos aplicando, no se descarta que Nación genere algún tipo de proceso de compra pensando en las vacunas bivalentes a futuro para toda la población en general, pero hoy la fuerza está puesta y está destinada en poder cubrir a esta población que ya en algunos casos tiene más de 6 meses de la última dosis colocada y que realmente necesita un recuerdo o un refuerzo en su organismo para no perder las defensas contra el COVID.
Te quiero preguntar también por la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Leía hace algunos días que solamente hasta hace una semana, se había vacunado solamente el 35% de las infancias. ¿Hubo alguna modificación en ese porcentaje? Y si están evaluando quizás extender el periodo de vacunación que se culminaría el 13 de noviembre.
Así es, son muy pocas las provincias que han llegado a un nivel no de la cobertura pensada o planificada, sino que han llegado a no más del 76%, que son Jujuy particularmente, y luego ya está llegando Salta, Santiago del Estero y otras provincias a esa cobertura. El resto del país va yendo más lentamente. En nuestro caso estamos muy cerca de alcanzar el 50% de cobertura total de los niños y niñas entre 13 meses y 4 años inclusive. Necesitamos aún un poco más de tiempo, más esfuerzo, no solamente de los equipos, sino también un esfuerzo de la comunidad en comprender la necesidad urgente de poder tener a nuestros niños y niñas protegidos contra estas enfermedades, que no es un problema de la enfermedad en sí misma solamente, sino en el riesgo inminente que tenemos de que estas enfermedades vuelvan a circular en nuestro país, no solamente por los casos en países limítrofes que sabemos que están y que existen, sino también por el riesgo de lo que significan los viajes y teniendo la inminencia del Mundial que se realiza en un país como es Qatar, donde en realidad el porcentaje de vacunación es completamente diferente y donde hay, en este sentido, hay países alrededor o cercanos y va a haber también mucho viaje internacional donde sabemos que la rubiola, el sarampión, la papera, la poliomielitis son enfermedades endémicas, o sea, circulan y todos los años producen casos de manera cuasi natural, podríamos decir, o naturalizada. Entonces, en nuestra prioridad está puesta en no exponer al riesgo a nuestros niños. Tal vez los papás más jóvenes o de determinada generación no ha visto lo que es una rubiola congénita o no ha visto lo que es una meningoencefalitis sarampionosa o no ha visto las muertes que produce la poliomielitis y el sarampión. Pero realmente son enfermedades que cuando nosotros estudiamos en los libros vemos los cuadros catastróficos que producen estas enfermedades y vemos también las secuelas o inclusive los fallecimientos. Y de ninguna manera podemos en un país como el nuestro, que ha invertido e invierte en vacunas cotidianamente, podemos darnos el privilegio o el lujo de no vacunar a nuestros niños porque sentimos que no es una amenaza latente o que en realidad no sería necesaria una vacuna. Esta vacuna es obligatoria, es una vacuna que los niños tienen como derecho a recibir y realmente necesitamos de poder trabajar esa obligatoriedad no como una imposición estatal, sino esa obligatoriedad como una medida de amor, como una medida de cuidado, como una medida de protección a nuestras infancias, a las niñeces, que son quienes también tienen derecho a ejercer sus propios derechos y en ese sentido el derecho a la salud, a la inmunización es un derecho clave, por eso también apelamos a la solidaridad de todos los medios de comunicación para que todos los días puedan difundir la necesidad de llevar a los niños a vacunarse. Tuvimos muy buen resultado con la noche de las vacunas, con la tarde de las vacunas, estamos programando nuevas en movidas en ese sentido para también favorecer el acceso de padres, de madres que no pueden en horario vespertino o en horario matutino acercarse porque trabajan, porque tienen otras ocupaciones, poner a disposición todas las herramientas para que el horario o el lugar no sea una barrera. Pero también tenemos que vencer barreras que tienen que ver con lo personal, con la opinión personal, con la cuestión esta de que, bueno, no quiero pincharlo a mi hijo porque le duele o porque después va a estar molesto por la vacuna. Acá es un pinchazo que molesta contra una enfermedad que mata. Tal vez a veces es muy crudo este mensaje, pero lo consideramos necesario porque ya tenemos casi el 50% de nuestros niños vacunados, pero nos resta un 50% restante que está en condiciones de desventaja y que realmente hoy, en un país como el nuestro, con 19 vacunas obligatorias del calendario, con miles de millones de pesos en inversión en compra de vacunas, no es, como dije antes, un lujo que nos podamos dar, porque realmente cada enfermedad de los niños, cada muerte prevenible, es una muerte completamente injusta y que nos tiene que hacer repensar como sociedad nuestro destino hacia adelante.
Carolina, sonó el top, pero yo tengo que hacerte una pregunta más. En realidad pensaba preguntarte un poco sobre el financiamiento de las obras sociales, el rol de la salud pública a partir de las obras sociales privadas y demás, pero me quedo con un mensaje de oyente que dice: fui a 3 médicos y todos me dicen que hay mucha gente con gripes varias. ¿Hay un rebrote de COVID? Preguntan por acá.
No, brote de COVID no hay, lo que hubo es un leve aumento del virus influenza en su circulación, particularmente influenza A. Estamos hablando del virus de la gripe que hizo un último, ahora como un nuevo pico en este último, en estas últimas semanas. Tenemos más reportes, no a nivel epidémico de lo que es un brote de julio o un brote de los meses de junio, pero sí tenemos una circulación aumentada de virus influenza y de otros virus estacionales que producen síntomas gripales parecidos. Así que no es un brote de COVID, tuvimos 9 casos reportados en la última semana nada más, estamos testeando muy poco, pero no porque no queremos, sino porque la gente no requiere el testeo, no se acerca. Siempre decimos, una persona con síntomas gripales, acercarse, testearse, con COVID negativo podemos pensar en otros diagnósticos probables, pero sí tenemos una circulación aumentada del virus influenza, por lo tanto también vuelvo a remarcar el fortalecimiento de la vacunación. La vacuna contra la gripe y contra el neumococo son gratuitas para los factores de riesgo mayores de 65, de entre 6 meses, niños de entre 6 meses a 2 años, embarazadas, puérperas, personal de salud. Como dije antes, todos estos grupos de riesgo tienen la vacuna gratuita y la están esperando en su centro de salud. Quien no haya ido todavía tiene tiempo a vacunarse, las vacunas no se vencen hasta fin de año, no queremos tirar ninguna vacuna por gripe, necesitamos que la gente pueda acercarse y vacunarse porque la gripe la atravesamos como una enfermedad, pero sabemos que en algunas personas puede producir enfermedad grave y muerte también, así que necesitamos a todos esos grupos de riesgo vacunados.
Te pregunto por último si para hacer los testeos es necesario que la persona presente síntomas de fiebre.
No, no es necesario, los síntomas sabemos que son algunas veces característicos o no. Cuando a veces algunas personas dicen si no tuvo fiebre no es necesario, no. Sabemos que se han presentado casos de COVID simplemente con dolor de cuerpo, con falta de gusto, con falta de... con lo que significa no poder oler, anosmia y lo que el cuadro que venía relacionado, con dolor de garganta, con decaimiento, con dolor muscular, con dolor articular, sin fiebre. Y esa persona también puede ser una persona que tenga COVID, o con náuseas y con vómitos también, que es otra de las manifestaciones. Por eso es tan importante que si uno tiene síntomas gripales y los síntomas incluyen o no la fiebre puede estar o no siempre en la gripe, es una característica, pero no significa que siempre tenga que estar. Es importante que las personas se vayan a testear. Tenemos testeos en los hospitales de Fontana y de Barranqueras, y también tenemos testeos en el sector de febriles del Hospital Perrando, de 6 de la mañana a 22 horas habilitado, en virtud de que hoy en día el COVID ya no es el mismo brote epidémico que era antes, pero las personas pueden acercarse ahí y en pocos minutos les llega el resultado al correo electrónico declarado.
Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. Tenemos que juntarnos en algún momento, una media mañana por lo menos, venirte para aquí y hablar un poco de la salud pública estructuralmente, más allá de estas cuestiones que son de coyuntura. Así que te agradecemos mucho este ratito y te comprometemos a que en algún momento, antes de fin de año, pudieras venirte.
Claro que sí, agradezco y tomo y recojo el guante de la invitación y me gustaría poder también charlar de esto y de muchas cosas más hacia adelante también, ¿por qué no pensar algún tipo de columna que nos permita, aunque sea una vez por mes, encontrarnos con quienes nos mandan mensajes y necesitan también responder algunas dudas o preguntas? Gracias, Silvia, como siempre, un gran abrazo a todo el equipo.
Un abrazo, te dejo un último saludo, una genia, la mejor ministra, dice el mensajito. Te lo quería decir. Gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Era la ministra Carolina Centeno, ministra de Salud de la provincia del Chaco. La ministra. Carolina, creo que lo dije en varias ocasiones, Carolina fue ministra antes de ser ministra, porque las compañeras, sobre todo, en la calle, iban pidiéndola como ministra, iban hablando de Caro Centeno.